Los lunes, de 0 a 1, Oscar Rizzo y Fernando Fuentes te invitan a surfear paradigmas en colisión o a pisar tierra firme. También a maravillarte con estrellas que quizás ya no están. Y entretenerte con historias fascinantes que vienen de una excavación, una computadora o un tubo de ensayo. El tornillo de Arquímedes. Ciencia por radio. ¿Vos qué pensás? ¿Hay razón para todo? Quédate en Del Plata y nos hacemos compañía.
Atrévete a viajar conmigo, atrévete a vender los ojos.
Bueno, aquí estamos en una nueva y extraordinaria emisión del Tornillo de Arquímedes. Digo extraordinaria porque hemos cambiado de estudio y estamos en un estudio realmente muy confortable.
Tremendas instalaciones, excelente la verdad, sí, un estudio espectacular. Muy contento con este cambio, ¿eh?
Así que, sí, muy contentos, el estudio es fantástico, así que esperemos estar a la altura de las circunstancias,
¿verdad? Esperemos, por supuesto. Bueno, programa interesante, Oscar, para hoy, como siempre, Ciencia por Radio. Vamos a alargar siempre con algo de actualidad. Leía algo publicado recientemente en Science, una de las principales revistas de ciencia del mundo, y la verdad que me indigné, digamos, a los que nos gusta los avances científicos, los adelantos. Enterarte que existe fraude en la ciencia siempre es un golpe duro y a veces cuesta metabolizar. Leía por allí, lo vamos a, digamos, desarrollar bien la semana próxima, amerita una sección un poco más larga, pero un investigador de los Estados Unidos, fraguando imágenes vinculadas al Alzheimer en alrededor de 30 o 40 papers, una cosa increíble, generando todo una pérdida de tiempo, pérdida de de dinero, porque hay inversiones de las entidades, oficiales, inversiones de empresas. Así que bueno, y eso tira un poco, o digamos, resta un poco una de las hipótesis centrales acerca de esta enfermedad, que es el depósito de proteínas de placas amiloides a nivel de las neuronas, que sería responsable un poco de esta enfermedad. Eso todavía estaba por verse, pero bueno, con estas evidencias un tanto confusas, resta todavía investigar un poco más. Es una investigación que un periodista ha llevado hace un año, viene llevando. Va en contra un poco de esa hipótesis y eso, bueno, nos pone un poco más en la incertidumbre, ¿no?
Ah, sí, mira vos. Bueno, yo lo que me llamó la atención, primero, bueno, el James Webb tuvo nuevas imágenes muy interesantes. Una de ellas es sobre un agujero negro, que vale la pena que también la gente la vea, pero básicamente la noticia que me llamó la atención es que para el 2023 China lanza un telescopio al espacio.
Mira,
sí, un telescopio que se llama Suntian, que se va a lanzar en fines del 2023 y que va a estar activo en el 2024, que tiene un poder de resolución 300 veces mayor que el Hubble.
China suele tener menos prensa siempre, sí. Y es un fuerte competidor también en esta especie de carrera espacial
totalmente,
que se está generando.
Y vos fíjate que es interesante, este telescopio que lanza, va a estar ubicado muy cerca de la Estación Espacial China, que van a realizar. Entonces, si hubiese que hacer alguna reparación, el mismo telescopio puede desplazarse hasta la Estación Espacial y digamos, hacer las reparaciones que sean necesarias. O sea que parece algo muy prometedor y vamos a tener entonces imágenes también de otro telescopio espacial, en este caso, así que bienvenido. ¿Sí?
Excelente, excelente. Bueno, para hoy, programa variado, como nos gusta siempre a nosotros. Vamos a comenzar con una nota que hicimos a Nicolás Ayub. Nicolás es investigador del CONICET, trabaja en el INTA, es biólogo, es doctor en química biológica. Un tema muy interesante, Oscar. Siempre nos gusta hablar de bacterias en este programa. Y especialmente cuando las bacterias tienen algún rol que puede ser beneficioso para nosotros, más nos gusta hablar. Así que vamos a charlar un poco acerca de bioinoculantes, es decir, microorganismos que permiten, en cierto modo, fijar el nitrógeno, mejorar el crecimiento de las plantas y también ayudar a combatir un poco el cambio climático.
Bien, bien, bien. Seguimos después con Pasando Revista, donde habitualmente lo que hacemos es comentar alguna revista que hemos leído últimamente. En mi caso es relacionada al VIH. Que es una enfermedad que todavía afecta, claramente pasó la etapa pandémica de esta enfermedad en forma así, pero sigue afectando un número muy importante de personas, que sin embargo en estos años, en más de dos décadas de tener inclusive medicación muy efectiva, no se ha podido lograr una vacuna. Bueno, este artículo que voy a comentar trata sobre ese tema y cuáles son los potenciales digamos, targets, objetivos de las vacunas que se pueden dar.
Perfecto, la mía viene por el lado de, bueno, viste que los hombres viven un poco menos que las mujeres, en Estados Unidos hay estadísticas que hablan de 5 años menos. Hay una multiplicidad de causas para eso, pero gran parte de los estudios vienen por el lado de la genética. Les voy a contar acerca del cromosoma Y y cómo la pérdida de este cromosoma Y, que se da habitualmente con la edad, puede impactar, digamos, generando una menor, lamentablemente, una menor sobrevida a los hombres. Les contaré bien en la sección.
Una lástima, ¿eh?
Sí, una lástima. Luego tenemos Vencedores Vencidos, esta sección que viene por el lado de historia, historia de la ciencia. En este caso, historia que viene por el lado de, vos sabés que la gente que otorga el Nobel muchas veces se equivoca también. Me parecería que hay gente que, le pega siempre, pero a veces puede errar. Bueno, vamos a contar un poco acerca de un Nobel, yo diría, mal administrado, mal otorgado, ¿no? Y tiene que ver con parásitos, tiene que ver con cucarachas y tiene que ver con cáncer. Esperemos no perder audiencia con estos temas.
No creo. Y bueno, y finalmente, para Ciencia Cotidiana, vamos a algo que parece contraintuitivo. Y yo te lo voy a decir ya la frase y después vamos a tratar de explicarla en el ratito que nos quede, que es: los colores no existen. No existen los colores realmente. Mirá, así vos, que vamos a ver si podemos justificar esto que estamos diciendo.
Dale, bueno, esperemos poder justificarlo. Bueno, recuerden, todos los lunes a las 0 horas, haciendo estos episodios del Tornillo de Arquímedes, Ciencia por Radio, ubíquennos por aquí. Estamos también en iVoox y Radio Cat, allí pueden dar con programas anteriores, escucharlos cuando quieran y como quieran, a demanda, como se escucha un poco la radio. Ubíquennos en las redes sociales, síganos por allí. Estamos en Twitter, @tornilloarqui, en nuestra cuenta en esa red social. Disponibles también en Facebook y en Instagram. Son las vías de contacto para hacernos llegar todos los comentarios que ustedes crean pertinente. Vamos con algo de música y venimos entonces con la entrevista a Nicolás Ayub para charlar un poco acerca de bioinoculantes.
Un poco al inicio del programa, lo tenemos ya en línea a Nicolás Ayub. Nicolás es biólogo, es doctor en química biológica, es investigador de CONICET, trabaja en el INTA, y bueno, trabaja en un tema que nos pareció, Oscar, muy, pero muy interesante. A nosotros en el programa siempre nos gusta hablar de bacterias, tenemos fascinación por las bacterias. Creo que vos, como yo, pensás que si no existieran las bacterias, nosotros evidentemente no estaríamos en este planeta, y nos gusta hablar de las bacterias cuando, digamos, nos gusta mucho más cuando hay algún rol beneficioso para nosotros. Y este sería el caso.
Así es. Bueno, a ver, probablemente más del 99% de las bacterias sean beneficiosas, ¿no? Pero estamos acostumbrados a hablar de las bacterias que son patógenas para nosotros. Y eso es la que se lleva a la prensa. Pero hoy vamos a hablar de algunas bacterias que pueden ayudar, diríamos, a la especie humana, de alguna manera, al cambio climático, digamos, a mejorar un poco la calidad de los cultivos. Así que tenemos para eso a Nicolás Ayub.
Exactamente.
Gracias.
Hola.
Gracias, Oscar, Nicolás. Fernando. Gracias por la invitación. Y es así como decía Oscar, en realidad lo que más se conoce son las bacterias que son patógenas humanas, que son las que más dolores de cabeza nos dan, pero hay un montón de casos de bacterias benéficas y que aportan mucho al temas económicos y mentales.
Y vos te dedicas específicamente a los bioinoculantes. Ahí ya vemos una palabra bio, hablamos de biología, de vida. Es decir, bueno, las bacterias y los hongos creo que también cumplen algún rol facilitando los cultivos, permitiendo que una planta crezca mejor, digamos.
Sí, las bacterias y también muchos hongos tienen propiedades muy parecidas a distintos microorganismos que también están en los humanos y que son, por ejemplo, primeras líneas de defensa en la dermis de las plantas, protegiendo contra otros microorganismos que son patógenos. Tienen propiedades, por ejemplo, de solubilización de fósforo, de fijación de nitrógeno, degradación de gases de efecto invernadero, degradaciones de distintos compuestos tóxicos. O sea, tiene una batería de propiedades que son potencialmente beneficiosas. Y por supuesto también hay microbios que son patógenos de distintos cultivos, y eso también dan dolor de cabeza.
Nicolás, ¿por qué se los llama bioinoculantes? Digamos, ¿cuál es el concepto? Sobre todo la parte de inoculantes en este término.
Sí, bueno, en realidad son bacterias normalmente. En términos generales, los bioinoculantes, cuando uno habla de bioinoculantes, habla de bacterias. Y vienen a reemplazar, de alguna forma, el nitrógeno, vienen a fijar nitrógeno en simbiosis con las plantas, que es simplemente tomar el nitrógeno gaseoso que está en el aire, transformarlo a amonio, que es un nitrógeno que la planta puede utilizar para producir proteínas, y entonces que el alimento que uno produce sea más rico a nivel nutricional. Y ese proceso lo que viene a reemplazar, ese proceso que en realidad ya está en la naturaleza, pero uno lo que simplemente hace es de alguna forma optimizarlo para que fijen la mayor cantidad de nitrógeno posible, por ejemplo seleccionando las cepas que logran fijar en forma más eficiente y después aplicando esas cepas, eso se llama inocular, aplicándoselas al cultivo, que normalmente es en el estadio de semilla, directamente se envuelve la semilla con ese inoculante y se siembra esa semilla y la bacteria logra colonizar la planta y fijar nitrógeno en simbiosis con esa planta. Y lo que viene a reemplazar es en realidad un proceso que es terriblemente contaminante, que es la aplicación de nitrógeno sintético que se hace a partir del petróleo, que tiene un gran costo, no solo porque estamos usando petróleo, sino además de distribución. O sea, todo lo que implica, por ejemplo, producir y distribuir urea para fertilizar con nitrógeno es tremendamente costoso y problemático para el tema en términos ecológicos, y además tiene un costo mucho mucho mayor. Por ejemplo, para fertilizar trigo con urea necesito $150 por hectárea. En cambio, para peletear semillas con un fijador de nitrógeno necesito $2 por hectárea. Entonces tiene alto costo la fertilización nitrogenada sintética y un alto costo y un impacto negativo muy grande. ¿Por qué se sigue usando? Bueno, porque hay algunos cultivos que son reacios a formar esta simbiosis con las bacterias, por ejemplo los cereales, y entonces para esos cultivos se sigue utilizando la fertilización nitrogenada. Sin embargo, para las leguminosas, por ejemplo la soja y la alfalfa, se pueden utilizar estos bioinoculantes.
Bien. Y en principio, digamos, estos gérmenes que se utilizan, ¿están libres en la naturaleza o son gérmenes genéticamente modificados?
No, son bacterias que ya estaban, que ya, digamos, no se creó nada nuevo. Simplemente se hicieron aislamientos bacterianos y estos aislamientos bacterianos fueron realizados hace más de 100 años y son relativamente sencillo el procedimiento para hacer los aislamientos, porque dentro de cuando se establece la simbiosis se establece en la raíz y se forma un órgano que es muy 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 fácil de distinguir. Normalmente es rojo porque tiene el hemoglobina, que es lo equivalente a la sangre, así que es rojo. Porque sí, aunque suene extraño, las plantas pueden transportar oxígeno como nosotros, en vez de tener la hemoglobina, tienen la leguemoglobina. Y en ese nódulo, en ese órgano, que es visible a simple vista, tiene milímetros, están las bacterias que fijan nitrógeno. Entonces uno extrae esos nódulos, los rompe y los purifica las bacterias y empieza a probar. Bueno, tengo nódulos, tengo una colección de nódulos y empiezo a probar cuál, por ejemplo, fija más eficiente. Primero hay que purificarlas en el sentido de tener clones, tenerlas puras.
Comentabas un poco, hay una palabra que surgió, simbiosis. simbiosis, es una unión entre las bacterias y las plantas, digamos, por un beneficio mutuo, ¿no? Esa unión es específica, es decir, las bacterias, una bacteria es específica de una planta, de un cultivo, por ejemplo, una bacteria va con alfalfa o con soja, o una bacteria puede ir a varios cultivos diferentes.
Bueno, hay de los dos tipos, es parecido a cualquier otro ser vivo, ¿no? Que tiene sexualidad y que están los que son muy específicos, muy monógamos, y están los que son muy promiscuos. Normalmente la mayoría de las bacterias son muy promiscuas y tienen la capacidad de colonizar una increíble variedad de ambientes. Sin embargo, los que se suelen utilizar como inoculantes son bastante específicos.
Bien. Decime, Nicolás, tiene que haber un control sobre la cantidad de bacterias que pueden en una determinada zona inyectarse o colocarse, o corre algún riesgo el exceso de captación de nitrógeno por algún terreno.
Bueno, las bacterias son benéficas y tienen no hay ningún registro que puedan producir ningún tipo de daño ni para el ambiente, ni para la planta, ni para el humano. En ese sentido, y sobre todo, es parecido a lo que pasa con distintos animales o las plantas, los seres vivos que el humano fue domesticando, tienen mucha eficiencia para lo que uno quiere, pero perdieron habilidades. Y en la naturaleza tiene un mal comportamiento, lo que llamamos en biología un fitness muy bajo. Entonces normalmente son rápidamente desplazadas por las bacterias que estaban en el suelo. Ahora bien, lo que decías vos también es interesante, porque el nitrógeno que está en el suelo, que muchas veces se agrega en exceso, puede pasar a ser óxido nitroso, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, y ese proceso lo hace casi en su totalidad las bacterias. Entonces, es muy importante con qué uno inocula, porque si uno inocula con una bacteria que produce óxido nitroso, puede ser perjudicial. En cambio, si uno inocula con una bacteria que lo logra degradar, puede ser todo lo contrario. Podemos disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso es una de las líneas que estamos trabajando en un proyecto que está financiado por el Fontagro, que es un organismo multilateral de América Latina y del Caribe. Si quieren pueden entrar a la página del Fontagro y ver, se llama Mayor Producción Agrícola con Menor Emisión de Óxido Nitroso, y que lo que trata es de eso, es de hacerle mejoras a estos microorganismos que ya se utilizan, a los mismos clones que ya se utilizan, para que no solo no produzcan óxido nitroso, sino que lo degraden.
¿Cómo se llevan estas bacterias, Nicolás, con digamos el estrés ambiental que a veces tienen que vivir, o por ejemplo con herbicidas, ¿no? Como el glifosato, es decir, ¿afecta la función, por ejemplo, el glifosato a estas bacterias?
Bueno, es una de las cuestiones más simpáticas y que todavía no está bien determinado, pero hay algunos estudios que sugieren que parte de estas colonizaciones que hacen las bacterias en distintos organismos multicelulares, como pueden ser los animales o las plantas en este caso, tiene relación con lograr estar en un ambiente más estable y en realidad bypassear todas esas diferencias climáticas que van surgiendo en el ambiente. Es decir, como que de alguna forma están en un lugar mucho más ameno, ¿no? En donde el impacto del estrés abiótico, por ejemplo, alta temperatura, le impacta mucho menos. Y después el otro tema que comentabas también es muy importante, que es lo que le llegan a las bacterias, estas bacterias benéficas de los distintos productos que se utilizan en la agricultura. Y ahí se destacan mucho los herbicidas. Y los herbicidas lograron incrementar mucho la productividad, pero tienen un problema, y es justamente uno de los problemas que tienen, es justamente este, que el herbicida, los herbicidas más eficientes, por ejemplo el glifosato, cuando uno lo aplica en la hoja, se trasloca rápidamente a raíz y ahí se encuentra con estos microbios benéficos y frena su crecimiento. No es que lo inhibe completamente, pero lo lentece. Entonces, si bien es un gran avance, digamos, en términos productivos, la utilización de herbicidas para controlar malezas, detienen el efecto benéfico de estas bacterias. Y ahí entonces lo que hacemos en el INTA es mejorar esas bacterias para que logren degradar ese herbicida. Y entonces no solo no reducen su aporte de nitrógeno, el herbicida, sino que además logramos bajar la carga de herbicida en el ambiente, que es un problema ambiental también, ¿no? Sobre todo en las zonas donde hay una alta intensificación de la agricultura.
¿En qué cultivos, Nicolás, están trabajando más fuertemente, digamos, en alfalfa, en soja?
Bueno, lo que trabajamos en inoculantes, normalmente trabajamos en leguminosas, porque en términos comerciales lo que más se bioinocula son las leguminosas. Y nuestro grupo en particular trabaja fuerte en alfalfa y soja, que son dos leguminosas. Pero también hemos trabajado en otros cultivos, trigo, maíz y otros forrajes.
Nicolás, ¿qué faltaría para que esto se vuelva de uso masivo en Argentina, por lo menos, o en los países de Latinoamérica?
Bueno, no estamos muy lejos. Ya en este proyecto que les contaba, tenemos estrategias que, por ejemplo, en alfalfa logran reducir un 99% la emisión de óxido nitroso, en soja un 30%, que logran incrementos de nivel de proteína en la planta, grandes, arriba del 10%, que logran degradar rápidamente el glifosato. Eso todavía no lo tenemos, no te puedo decir datos concretos en campo, por eso todavía no lo tenemos en campo, pero sí tenemos en campo ensayos con, digamos, de estas mediciones de nitrógeno que te comentaba. Y al no ser organismos genéticamente modificados, estos que tenemos, estas bacterias que tenemos, se pueden aplicar rápidamente, o sea, no necesitan atravesar un proceso de regulación comercial complejo. Entonces, es esperable que en pocos meses, en el orden de meses, si se validan en ensayos grandes en campo con empresas que tengan la capacidad de hacer ensayos grandes en distintos ambientes, es posible que en pocos meses ya los tengamos en el campo.
Buenísimo, Nicolás.
Y eso es, digamos, ahí lo que es muy importante para destacar es que Argentina tiene muy buenas empresas de bioinoculantes que son líderes en el mundo, que tienen mucha expertise, que innovan prácticamente a diario, y eso es una gran fortaleza también de América Latina y el Caribe, y se destaca realmente a nivel mundial.
Un poco lo comentaste por ahí al pasar, pero ¿cómo es tu trabajo en el laboratorio, digamos? ¿Es seleccionar mutantes, digamos? ¿Cómo es el día a día, no?
Bueno, en el estadio que estoy yo soy investigador independiente de CONICET y dirijo tesis doctorales. Entonces, realmente las que están con las manos en la masa son los becarios doctorales o becarios postdoctorales. Yo estoy más en la parte de dirección y también analizo secuencias, pero el trabajo diario de las chicas y los chicos que están haciendo el doctorado es muy de laboratorio. Tiene que ver en los últimos tiempos con selecciones de mutantes que tienen estas propiedades benéficas, que fijen más nitrógeno, que degraden más el herbicida, que emitan menos óxido nitroso, y siempre son como imponiéndoles lo que nosotros en biología llamamos presión de selección. Por ejemplo, un ambiente donde haya mucho glifosato, entonces cuando tienen mucho glifosato, la mayoría de las bacterias se mueren, y algunas logran sobrevivir, que son las que tienen alguna mutación. Algunas de las mutaciones no nos interesan mucho, por ejemplo, las mutaciones en donde el herbicida, en donde se perdió la función por la cual el herbicida lograba entrar a la bacteria, esas no nos interesan mucho, pero sí nos interesan las que entra la bacteria y la bacteria lo degrada, porque esa va a tener un efecto ambiental, porque va a lograr bajar la carga de herbicida en el suelo. Entonces, son lo que llamamos grandes presiones de selección, o sea, hacer que la bacteria se tenga que enfrentar a una presión de selección muy grande, que es un ambiente con mucho glifosato. Y la ventaja y la diferencia que tiene con los organismos como los organismos multicelulares, como los animales, las plantas, que también se hacen este tipo de selección de mutantes, es que uno en un mililitro de un cultivo, de un caldo, tiene millones de bacterias, cientos de millones de bacterias. Entonces, puede hacer una selección mucho más fácil que lo que puede hacer con semillas, con animales, porque estoy seleccionando, estoy haciendo atravesar quizás cientos de billones de bacterias, si alguna logró una mutación muy particular, muy rara, muy difícil de obtener, pero tengo tantas bacterias que las atravesé por ese proceso que logro seleccionar esa que me interesa. Cuando lo logras seleccionar, después vienen ensayos con plantas, vienen cada vez. Normalmente, primero es muy de laboratorio y después va pasando a invernáculo, después a pruebas de concepto en nuestras unidades experimentales en campo y finalmente ya ensayos más grandes, normalmente con empresas donde ya se hace algún convenio o algún acuerdo para poder hacer una transferencia tecnológica.
Bien, Nicolás, un poco cerrando el programa, ¿querías contarnos algo de lo que vos estás haciendo o alguna actividad en la que quieras que comentemos o que divulguemos?
Bueno, sí, me gustaría hacer una convocatoria para, tenemos becas disponibles que ya fueron otorgadas, doctorales, para hacer el doctorado en degradación de herbicidas, particularmente en seleccionar este tipo de bioinoculantes que degradan herbicidas. Y también, si quieren ver la página del Fontagro, el título del proyecto es Mayor Productividad con Menor Emisión de Óxido Nitroso. También el Twitter del Fontagro también es muy activo y muestra los avances de Argentina y de otros países de América Latina en distintos temas que tienen que ver con impacto económico y ecológico en nuestra región.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Estuvo muy buena la charla. Hemos aprendido mucho de este tema que nos parecía interesante.
Gracias a ustedes, Fernando, Oscar. Un gusto.
Rizzo y Fernando Fuentes conducen El Tornillo de Arquímedes, una herramienta fundamental para contestar todas las preguntas que la ciencia se hace. Hasta la una en Del Plata. Todos los mediodías, Del Plata se transforma en un estadio. En Platea Baja analizamos, discutimos y dialogamos con los protagonistas del fútbol. Platea Baja. Oscar Martínez te invita a participar de 2 horas con toda la información del deporte más popular del país. De lunes a viernes, de 12 a 14, Platea Baja. Por Del Plata, la radio de la verdad. En Radio Del Plata tenemos la mejor información sobre el campo argentino. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana y con unos buenos mates, te espera Tranquera Adentro. Por Del Plata, La radio de la verdad. Pato Blanc está en Del Plata. Todos los martes, desde las 22, una cita con todas las noticias del mundo del espectáculo. La noche de Pato Blanc. 2 horas con toda la información y los protagonistas. Del Plata, la radio de la verdad. La verdad está en Del Plata. AM 1030.
Las fronteras en la ciencia son zonas febriles que existen solo para ser superadas. Todo allí es cuestión de tiempo. El tiempo que lleva a hacerse experto en las tácticas del ensayo y el error. El tornillo de Arquímedes. Ciencia por radio.
Atrévete a viajar conmigo. Atrévete a viajar.
Auspicia este espacio Laboratorio Tuteur, una empresa argentina con más de 50 años de trayectoria en la industria farmacéutica.
Bueno, pasando revista, sección de noticias, hoy por el lado de la medicina, Oscar, como comenté al inicio del programa, mi noticia tiene que ver con esto lamentable que habíamos dicho, los varones viven un poco menos que las mujeres. Hay estadísticas en los Estados Unidos que dan cuenta de 5 años menos. Se ha tratado de explicar ese fenómeno desde diversas aristas, en, digamos, cuestiones vinculadas a la genética, al ambiente. Los estudios más sólidos vienen por ahí, por el lado de la genética, y especialmente a partir del estudio de los cromosomas sexuales. Como sabemos, los varones tienen un cromosoma XY, las mujeres XX. Bueno, defectos o trastornos a nivel del cromosoma Y, fundamentalmente la pérdida del cromosoma Y. Hay algunos estudios epidemiológicos que dan cuenta que a medida que los varones progresan en la edad, se va perdiendo, digamos, ese cromosoma de las células, va desapareciendo hasta, por ejemplo, un 40% cuando tenés más de 70 años. O sea, eso es una pérdida interesante. Eso, bueno, explica un poco este fenómeno, y esto, en cierto modo, viene a ser ratificado por un estudio reciente publicado en Science, gente de la Universidad de Virginia, pero en ratones, ¿no? Este es un estudio en ratones, eso es interesante comentarlo, con una tecnología bastante interesante que la hemos comentado ya, tiene que ver con CRISPR-Cas 9. Básicamente, ¿qué hicieron estos ratones? Bueno, hicieron un trasplante de médula ósea, le introdujeron, digamos, células que forman parte de la médula ósea. Esas células estaban previamente editadas, es decir, habían sido quitados, sacado ese cromosoma Y por medio de esta tecnología que es fascinante, que ya la hemos comentado. Lo compararon con controles, con ratones que, digamos, no tenían ese déficit en el cromosoma, y observaron, luego de un periodo de 2 años de seguimiento, que esos ratones tendían a vivir, digamos, menos, bastante menos. Un 40% de los ratones sin el cromosoma Y sobrevivían, versus un 60% de los ratones que no tenían esta alteración. Comenzaron a tratar de ver o explicar este fenómeno, a qué se debía, y bueno, encuentran básicamente que existen ciertas células que tienen precursores a nivel de la médula ósea, que luego circulan en sangre, que son los macrófagos, son células fundamentales en los mecanismos de defensa, de inflamación. Bueno, digamos, el déficit del cromosoma Y termina generando un macrófago que tiene mayor capacidad para producir fibrosis. ¿Y a dónde impacta eso? Directamente a nivel cardíaco. Hay algunos estudios que dan cuenta de eso y que dicen que, bueno, el corazón de estas personas que tienen ese déficit tiene más tendencia a ser más rígido, a tener más dificultades y a tener más chances, no es un 100% de los casos, pero más chances de evolucionar hacia una insuficiencia cardíaca. Así que, bueno, abre todo un panorama interesante para entender un poco más la insuficiencia cardíaca, entender, digamos, este fenómeno, por qué se da una menor sobrevida en el varón. Y bueno, es interesante también para tratar de buscar tratamientos que, bueno, puedan inhibir esos macrófagos de cierto modo y determinar esto. La pérdida de cromosoma Y es algo que se puede hacer relativamente fácil. Se analiza un hemograma, o sea, se analiza células sanguíneas, en los glóbulos blancos más específicamente. Uno puede fijarse ahí qué porcentaje de cromosoma Y tenemos a nivel de la sangre. Así que me pareció interesante.
Muy interesante. Lo que pasa es que yo hace un tiempo leí un artículo también que evolutivamente el cromosoma Y va perdiendo jerarquía, va perdiendo cantidad de genes.
Sí, sí, totalmente.
Se inactivan, tienen inactivado, o sea, un alto porcentaje de genes. O sea, que en un futuro probablemente el cromosoma Y deje de existir.
Es un cromosoma que ha sido poco estudiado en realidad, porque si lo comparamos con el cromosoma X, tiene mucho menor cantidad de genes, digamos, para estudiar. Así que sí, no era muy tenido en cuenta. Estos nuevos estudios lo posicionan de vuelta como algo, sí, algo de
no,
interés.
No solo tienen pocos genes, sino que tienen muchos inactivos también ahí adentro. Así que nada, esperemos que vaya a pasar en los próximos cientos de años, miles de años, el cromosoma. Y el mío es, digamos, es un poco más tranquilizador, te diría. Sí. Es un artículo publicado en la revista de la Sociedad Internacional del SIDA, uh-huh, por tres autores, uno de Nueva York, uno de Nairobi y uno de Londres, en donde se plantean dónde estamos parados hoy con las vacunas para el SIDA. Es casi un artículo de opinión. Y hay una realidad que en el 2020 fue el último año en donde se hicieron los dos últimos grandes estudios de vacunas para el SIDA. Ambos fueron de resultados negativos y desde entonces hasta ahora no hay nuevos estudios en fase 3 para el SIDA. Uh-huh. A pesar de que el COVID nos abrió una expectativa muy alta con el tema de la vacuna para la, con base en el ARN mensajero, claro, sí, sí, que potencialmente permitiría, diríamos, generar vacunas para el VIH y disminuiría en muchos años la investigación básica, porque ya está hecha en, sí, en el tema del COVID. Resta saber si en ese sentido la vacuna del ARN mensajero puede ser aplicada al VIH, que es un virus mucho más complejo que el virus del COVID, y que básicamente tiene diferentes puertas de entrada, claro, diferentes aspectos del punto de vista del virus y de la complejidad del virus que lo hacen más difíciles. En realidad, ahora se está atendiendo a dos tipos de vacunas, básicamente. Una es la formación de anticuerpos, neutralizantes, uh-huh, que permitirían de alguna manera estimular las células B, que es un tipo de linfocitos, para producir más anticuerpos neutralizantes. Ya ha habido algunas pruebas en pequeñas poblaciones y demás. La más grande de ellas fue en el año 2020, lo que fue negativo el resultado, pero fue negativo el resultado porque aparentemente no hay un solo tipo de anticuerpo neutralizante útil, sino que pueden ser varios anticuerpos neutralizantes, y entonces habría que sumar otros anticuerpos de otras empresas a esta vacuna como para que pueda ser útil, pero es una vía potencial. Y la otra es la vía del ARN mensajero, que básicamente podría ser útil si las condiciones lo permiten. La realidad es que para este año se esperan algunas investigaciones en fase 1, o sea, con grupos muy reducidos de pacientes, y la verdad es que uno viene esperando la aparición de una vacuna que sea útil para el VIH, sobre todo ahora que ha disminuido la tasa de prevalencia de esta enfermedad, en el sentido de que hay mucha medicación, es decir, la medicación por lo menos es muy efectiva en evitar la transmisión de esta enfermedad. Pero hay todavía algunos grupos, como en homosexuales y en grupos de transgénero, en donde la capacidad de poder infectar es un poco más alta. Y entonces hay muchas vacunas que están haciendo en forma de preprofilaxis, es decir, vacunas que se aplican para evitar infectarse del SIDA. Así que eso podría ser útil y podría permitir, diríamos, disminuir también la cantidad o el número de pacientes con VIH presentes en estos momentos.
Pero a seguir confiando entonces en los antirretrovirales, que han cambiado, en cierto modo, la evolución, sí, claro, del VIH.
Así es.
Laboratorio Tuteur está especializado en el desarrollo, elaboración y comercialización de productos para los segmentos de oncología, hematología, sistema nervioso central y enfermedades huérfanas. Laboratorio Tuteur, celebrando 50 años de crecimiento constante, calidad e investigación al servicio de la salud.
Ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Un hombre sin historia. historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina.
Bueno, estamos ya en esta sección que nos gusta tanto hacer, Vencedores Vencidos, así historia es. De la ciencia. Hoy viene por el lado de la medicina, podríamos decir. Nos vamos al principio del siglo XX, ¿no? En 1910, por ahí, y la participación de Johan Fibiger, un médico danés muy muy reconocido para su época, un patólogo de fuste, digamos, que venía de una escuela interesante, discípulo de Koch y de otros médicos muy, muy, muy importantes, que, en un intento de tratar de explicar las causas del cáncer, pone o mete a los parásitos como responsables de esta enfermedad.
Así es. Este investigador, que trabajaba sobre ratas y también sobre ratones en algunos casos, había detectado que en una población de ratas existía una asociación entre algunos nematodos y la aparición de un cáncer gástrico, ¿no? Que de alguna manera era mucho más alta que en la población que no tenía estos nematodos en su intestino.
Decimos nematodos y hablamos de gusanos redondos, gusanos que estaban justo, como vos bien decís, en una refinería bien al costado donde él tenía su instituto. Encuentra, digamos, estas ratas que supuestamente estaban o tenían este nematodo ahí, este gusano en el tubo digestivo, comienza a observarlas, las ve y encuentra tumores. Y básicamente allí lo que realiza es un salto y va directamente a considerar que esto podía ser un cáncer. Estaba confiado, seguro de eso. Recordemos la época un poco, también pongamos en el contexto. Desde mucho tiempo atrás se venía trabajando, tratando de encontrar causas que podían generar cáncer. Había una teoría muy en boga, que era la teoría inflamatoria, que todavía tiene algún asidero y se sigue utilizando, es decir, estímulos repetitivos de inflamación terminan generando degeneración a nivel celular y proliferación y cáncer. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de una célula que tiene capacidad para proliferar, para dar metástasis, para diseminarse. Eso, digamos, la diferencia muchísimo de un tumor benigno, ¿no? Que básicamente no tiene esas características.
Tiene un crecimiento... pero que no da lesiones a distancia, es decir, no tiene la capacidad de generar lo que se llama en medicina metástasis, que son lesiones a distancia del tumor primitivo. Vos sabés que Johannes Fibiger era un investigador prestigioso, vos lo dijiste, venía de una escuela con sus mentores han sido sumamente sí. importantes, y era bastante metodológico en la investigación. De hecho, la investigación que llevó a cabo en ratas era bastante impecable, no tenía puntos oscuros. De hecho, había detectado también que las cucarachas funcionaban como intermediario entre el nematode, diríamos, y la aparición de cáncer. Es decir, que había hecho una investigación realmente interesante. Quizás el error de él, en principio, después lo comentaremos un poco más en detalle, ha sido creer que lo que él estaba viendo era un cáncer, porque él tampoco no era un histopatólogo en tumores que tuviese enorme conocimiento, y probablemente detectó algo que no era estrictamente un tumor o canceroso.
Exactamente, exactamente. Lo que detecta básicamente es, después con el tiempo, se comprueba que era realmente un tumor benigno, digamos, no había, digamos, una proliferación celular, digamos, una diseminación a distancia más que una proliferación celular clásica como se observan los tumores. Vamos a hablar de gusanos, de cucarachas, sí, y de cáncer. Las cucarachas eran, formaban parte del ciclo. Básicamente eran, digamos, alojaban a larvas y esas larvas luego, digamos, las cucarachas, claro, eran comidas por las ratas, claro, y desarrollaban.
Eran huéspedes intermedios.
Exactamente, exactamente. Y bueno, todo empieza a desmoronarse. Bueno, contemos algo central. Johann Fibiger en 1927 gana el premio Nobel de Medicina y Fisiología. Ese es otro tema interesante de esta columna. La gente del Nobel a veces se equivoca, digamos, ¿no? A veces parecería. ¿Qué pasó, digamos? En el 1926 el Nobel queda desierto, según la Academia Sueca que otorga este premio, no había nadie que mereciera el Nobel. Ya Fibiger venía siendo nominado para el Nobel desde, digamos, cerca de 7-8 años antes. En 1927 recibe 7 nominaciones nuevamente, y bueno, eso catapulta para ser elegido, digamos, para recibir el Nobel. Lo recibe. Fibiger muere semanas posteriores, después, sí, claro, muy poco tiempo después, digamos, y luego comienza a aparecer una avalancha de estudios que dan cuenta, por eso esto es vencedores vencidos, de que Fibiger evidentemente estaba equivocado. Durante la vida de él, digamos, no hubo una contrastación, digamos, otros científicos no experimentaron, no hicieron los mismos experimentos que él hacía, y bueno, llegan a la conclusión de estudios posteriores que evidentemente estaba equivocado, es decir, prueban con ratas, las alimentan, y ven que no aparecen tumores de tipos malignos, aparecen tumores benignos, es decir, y que esos tumores no estarían íntimamente relacionados con este parásito.
Sí, había por lo menos otros factores de confusión, por ejemplo, déficit de vitamina D y demás, que podrían explicar también por qué aparecían estos tumores benignos en estas ratas, con lo cual era una investigación que no se había hecho completa, probablemente habría que posicionarse y ponerse en esa época.
Claro,
¿no?
Totalmente. Uno cuando lo ve retrospectivamente, claro, le parece, digamos, claro, pero bueno, el parásito, digamos, no lo mencionamos, se llama espirodopia neoplástica. Y bueno, realmente después incluso hay todo un juego con la taxonomía, un cambio en el nombre, digamos, de ese parásito. En 1952 completamente se destierra esta hipótesis. Me acuerdo de los investigadores que le dan el jaque mate, son Hitchcock y Bell. Parecería, digamos, Hitchcock como el gran cineasta del terror y Bell como el inventor del teléfono. Digamos, por suerte no lo pudo, no tuvo que sufrir eso Fibiger. Hubiera sido una llamada del terror verdaderamente para Fibiger. Así que bueno, hoy en día está desterrada completamente. Sí existen algunos parásitos que pueden generar o producir cánceres. En África, por ejemplo, se describe la esquistosomiasis como una enfermedad por ahí causal de cáncer de vejiga o que te predispone a padecer eso. Pero evidentemente este germen, este parásito, en realidad no parecería producir.
Y lo que se mantiene en pie todavía es la teoría de la inflamación crónica como, si no por lo menos como causante de los tumores, que ahora se saben que tienen mucho que ver con la genética, pero sí con el hecho de la continuación y la que crezcan en forma desproporcionada, ¿no?
El germen se llama Spiroptera carcinoma, o ese era el nombre que tenía previamente.
Vencidos.
final de este episodio del Tornillo de Arquímedes. Recuerden, todos los lunes a las 0 horas pueden seguirnos por aquí, por Radio del Plata, AM1030. Escúchenos también vía iVoox y Radio Cat. Allí pueden dar con programas anteriores, escucharnos cuando quieran y como quieran. Ubíquenos en las redes sociales. Estamos en Twitter, @tornilloarqui, es nuestra cuenta allí. Disponibles también en Facebook y en Instagram. Creo que teníamos un mensaje de un oyente, ¿no?
Así es. Es un oyente de Virginia, de Arlington, Virginia. Luis es su nombre. Y bueno, nos comentó con referencia al tema que inicialmente hablamos sobre el fraude.
Sí.
En la ciencia, si él pone, digamos, una cosa que es totalmente cierta, que existe fraude en las ciencias como existe fraude en todos lados. Porque la ciencia no es ajena y forma parte de la condición humana.
Exactamente, es una actividad humana como cualquier otra. Pero tiene algo bueno la ciencia, Oscar, que dicen que la ciencia, digamos, que las mentiras en la ciencia tienen patas cortas. Y eso es porque, básicamente, porque tenés muchos científicos trabajando en eso. Digamos, en diversas partes del mundo, contrastando, un poco lo que no pasó con Fibiger, ¿no? En su momento.
Sí.
Pero bueno, contrastando y, digamos, tarde o temprano, como comenté al inicio del programa también, ¿no? Con esto del Alzheimer que nos preocupa ahí mucho, bueno, se saben, las cosas se saben.
Sí, acá convendría entonces que pongamos el número de WhatsApp en donde se pueden comunicar con nosotros, ¿verdad? Que es el 11-23-40-10-30.
Dale.
11-23-40-10-30 y con gusto vamos a leer todos los mensajes que nos envíen durante el programa nuestro, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, cerramos con esto de ciencia cotidiana, con esto que un poco dijimos al inicio. ¿Existen los colores, Oscar?
Es una pregunta interesante, porque uno supone que si vos, por ejemplo, tenés una pelota roja, que vos estás viendo y es roja, apagás todas las luces, la pregunta que te surge es, ¿la pelota sigue siendo roja? ¿Es roja a pesar de que la luz es apagada? Uno pensaría que sí, que es roja, está ahí, pero vos no lo estás viendo. La verdad que los colores no existen si no se juntan tres situaciones, que son, básicamente, que fotones caigan sobre la sustancia,
se
iluminen el elemento que estamos hablando. Si no hay fotones, no puede haber colores. Y en segundo lugar, que haya, obviamente, una sustancia que tenga electrones que puedan activarse, que puedan entrar en estado que se llama de excitación, y ese estado de excitación genera que se absorban algunos fotones que entran y emitan otros fotones, y de acuerdo a la energía de esos fotones que se emiten, va a ser el color que va a surgir de esa materia. O sea que si vos no tenés fotones que se de una luz distante, que puede ser el sol o puede ser una lámpara, no hay un objeto que tenga la posibilidad de excitarse, y no tenés alguien que los esté viendo y tenga receptores, no podés tener los colores. O sea que el color, la visualización de un color es un proceso sumamente complejo.
Claro, depende fundamentalmente de la amplitud de onda, es decir, digamos, los objetos captan o absorben, digamos, todas las amplitudes de onda. Las que no absorben, digamos, eso depende claramente, como lo dijiste, las capacidades químicas, es como que rebota y llega a nuestra digamos, retina, digamos. Y pero ahora vemos con la retina o vemos con el cerebro.
Bueno, es una pregunta muy interesante. Vos sabés que la luz que nosotros vemos se encuentra es como bien vos dijiste, es una reacción electromagnética, es una radiación electromagnética, pero tiene un tamaño esa onda que va desde los 400 nanómetros a los 700 nanómetros, que es lo que se llama luz visible.
Sí.
Es ahí el rango nosotros podemos ver. Y llamamos luz visible porque nosotros tenemos receptores para esa radiación electromagnética en ese margen.
Claro.
Todo lo que esté por encima de 700 o por debajo de 400, nosotros no podemos verlo. O sea que el ultravioleta y el infrarrojo, nosotros no podemos observarlo. Cosa que no es así para todos los animales.
No, exactamente. Veía por ahí, por ejemplo, una abeja. ¿Cómo ve una flor una abeja? Una margarita, por ejemplo. Nosotros podemos ver la amarilla, pero quizás una abeja la pueda ver amarilla y verde, ¿no?
Claro.
Cambia un poco.
Claro,
eso.
Claro, porque de hecho el color no es uniforme para todos. Depende el rango del espectro electromagnético, la radiación electromagnética que vos estás viendo. Y nosotros, el espectro nuestro es ese, de 700 a 400 nanómetros. Ahora, por ejemplo, no es todo eso, porque también depende un poco de cómo son tus receptores para poder visualizar eso. Nosotros tenemos los conos, que son tres tipos de colores, básicamente. Tenemos conos para el color azul, conos para el color rojo y conos para el color verde. Lo demás son mezclas que nuestro cerebro hace y organiza. Ahora vos fíjate que, por ejemplo, los perros tienen dos conos nada más. Mira. Entonces no ven la misma cantidad de colores. El mundo para los perros es diferente de lo que es para nosotros. Y, por ejemplo, tenemos en el otro extremo un animal que es la langosta mantis, que tiene 12 receptores diferentes.
Mira.
Tiene no tres como nosotros, sino tiene 12. O sea que ve una amplitud muchísimo más grande que nosotros. Y la pregunta es, ¿pero entonces ve mucho más colores que nosotros? Vos sabés que no, porque no solo depende de los receptores que vos tengas en la vista, sino también depende de la integración que vos hagas en el sistema nervioso central. Por ejemplo, esta langosta mantis no termina de hacer una integración porque su cerebro es muchísimo menos desarrollado. Con lo cual, la visión que le permite tener es diferenciar a través de los ojos elementos diferentes que con eso solo le alcanza. No necesita una integración a nivel del sistema nervioso central. Solamente los ojos de la langosta terminan de definir si es un enemigo, si es algo, es comida o un peligro lo que está delante de él. Así que la visión es un tema muy complejo. Los colores intrínsecamente no existen. Los objetos solamente tienen color si inciden sobre él los fotones.
Bien, perfecto. Bueno, cerrando este episodio del Tornillo de Arquímedes, gracias por habernos acompañado en este episodio. Quédense con Marcelo Neira y su tiempo de show. Hasta la semana que viene.
Y si quieres tener una vida genial, tenés que sonreír, aunque te vaya mal. Es tan simple, es tan simple. Y si quieres tener una banda de rock, tenés que componer una buena canción. Es tan simple, es tan simple. Si quieres jugar en la selección, tenés que gambetear hasta meter el gol. Es tan simple, es tan simple. Y si quieres pasar por casa a visitar, yo te voy a esperar con algo para tomar.
Y Fernando Fites conducen el Tornillo de Arquímedes, una herramienta fundamental para contestar todas las preguntas que la ciencia se hace. Hasta la 1 en Del Plata.